Está con nosotros Néstor Roncaglia. No sé si presentarlo como el doctor Néstor Roncaglia o como el comisario general retirado Néstor Roncaglia. En todo caso, es el futuro ministro de Seguridad y Justicia de la provincia de Entre Ríos. Fue jefe de la Policía Federal Argentina y fue vicepresidente de Interpol. ¿Qué dice, doctor Roncaglia? ¿Cómo le va?
¿Qué tal? Buenas tardes. Simplemente Néstor, no hay problema. Las jerarquías acompañan a la persona, pero acá somos todos.
¿Cuándo estudió Derecho?
Derecho estudié, empecé en el... O sea, primero empecé en la Academia de Policía, sí, que fui en el año 80, y una asignatura pendiente que tenía de estudiar Derecho. En el 97 me recibí en el 2001.
Ajá.
Sí, con 5 años.
Siendo ya policía, claro.
Siendo policía, sí, 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 sí. No es que yo soy profesional asimilado, no, uh-huh. Yo tengo mi carrera policial, muchos podemos hacer la otra carrera paralela, y uh-huh. Yo la hice siendo policía, hice la carrera de Derecho.
¿Será el responsable de la seguridad y la justicia en Entre Ríos? Ya hablaremos si hay que modificar la ley de ministerios.
Sí, claro.
Estuvimos hablando con la doctora Romero el viernes uh-huh. último acá. Pero pregunto, ¿qué similitud y qué diferencias tiene esta labor con el cargo de jefe de la federal que desempeñó durante 4 años en el gobierno de Macri?
A ver, son funciones totalmente diferentes. Ajá. O sea, cuando uno está dentro de una institución policial, una carrera policial como yo llevé, y tuve 40 años dentro de la Policía Federal, y los últimos 4 años fui jefe de la Policía Federal de todo el país, ¿no? Es una función policial. En los últimos años vos estás en un contexto político, o sea, el jefe y su jefe participan de la gestión política, sobre todo el Poder Ejecutivo. Este es otro contexto, o sea, cuando yo me retiré, digo, bueno, me voy a descansar, me voy a dedicar a viajar por el mundo, a andar en moto, yo ando en moto. Uh-huh. Y apareció una persona que nos presenta con Frigerio, ¿sí? Y él me plantea que él tiene su proyecto de venir de estar en Entre Ríos, presentarse primero para ser diputado nacional. Y él me dice, yo soy economista, conozco de economía, de seguridad, de lo que escucho, lo que veo. Y yo ya venía interactuando con él, porque cuando Burrich era ministra, había mucho vínculo con el tema migratorio, sobre todo. Uh-huh. Y él, migraciones dependía de él, de Rogelio. Y ella, cuando nos encontrábamos en algunos actos así formales, ya ver los entrerrianos, salúdense, y obviamente.
Siempre estuvo claro que los dos eran entrerrianos.
Sí, 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 uh-huh. Sí, sí. Sí, aparte, hay una particularidad. La Policía Federal, siempre todos los jefes históricamente fueron de Buenos Aires, ajá, de Capital, lo que eran Buenos Aires. Y yo fui el primer jefe de la Policía Federal, que Policía Federal es de toda la Argentina, claro, del interior del país, y justamente un entrerriano. O sea, eso era conocido por eso. Pero bueno, que esto es una función diferente, o sea, es un contexto político. No me asusta, porque la gimnasia acá es sentido común. Uh-huh. Sentido común. O sea, yo de seguridad tuve 40 años, a lo largo de mi carrera, siempre estuve en las áreas de investigación, inteligencia criminal, tráfico de drogas, en esa parte investigativa. Y estuve en Interpol también, fui vicepresidente, fui elegido en una asamblea general en Dubái. Me votaron, son 195 países que integran Interpol, me votaron 130, pues se hace una campaña política.
Ajá, tuvo que salir a juntar votos.
Exacto, sí, eso. Ajá, sí. Claro. Pero bueno, y ahí fui elegido y tuve la suerte de interactuar con 195 países, sí, policías del mundo, ¿no?
Yo le hice la pregunta asimilando erróneamente, claro, la idea de jefe de policía federal con un jefe de policía de provincia, que por supuesto son cosas que están vinculadas, pero que son esferas relativamente distintas,
¿no? Son diferentes, sí, es verdad. A ver, convengamos que las instituciones policiales son similares en todo el mundo, ¿sí? Las premisas, la función es muy parecida, las formaciones son parecidas, por supuesto adaptadas a cada geografía, a cada país. Ser jefe de Policía Federal, cuando yo asumí, Policía Federal tenía la función de policía de seguridad, digamos, común, que era cuando tenía la seguridad en la ciudad de Buenos Aires, en la gran capital.
Sí. ¿Eh?
Hubo cuando Macri asumió como presidente, se divide la policía y se crea la policía de la ciudad.
Así es.
Entonces, Policía Federal, cuando yo asumí, ya la policía estaba dividida, y nos ocupamos solamente de los delitos federales. Esa es uh-huh. la particularidad. Uh-huh. Por supuesto, quien puede lo más, puede lo menos. Si trabajamos en delitos federales, a requerimiento de un juez de instrucción, Ustedes saben que participó en la investigación del ex intendente Barijo acá, así siendo es. Un hecho común. Bueno, ahí no, era un delito federal.
Era un delito
pero,
federal.
Pero varios, hemos colaborado en otras causas ordinarias, uh-huh. que muchos jueces, a ver, entienden, la policía depende del Poder Ejecutivo, del Poder Judicial es independiente, uh-huh. y a veces no hay mucha confianza, entonces atendiendo a esa imparcialidad, está uh-huh. bien que convoquen a otras policías, nos convocaron a nosotros y colaboramos.
Espere, ya que se metió en eso, ¿sería necesario tener una policía judicial?
Yo, a ver, está contemplado en la mayoría de los códigos procesales, está contemplada la policía judicial, justamente atendiendo a eso, que la justicia necesita su propia policía. Yo creo que hoy por hoy sería un dispendio económico que se puede suplantar con una buena policía, ¿no? Uh-huh. O sea, muchas veces este requerimiento pasa cuando la justicia entiende que la policía no es eficiente.
O es parcial en la investigación.
O es parcial, o está demasiado, muy politizado. Uh-huh. Entonces nosotros entendemos, mi trabajo en Policía Federal fue decir, bueno, somos auxiliares de la justicia.
Sí.
Cuando la justicia nos requiere, a mí ni siquiera, yo me decía, a los jefes que dependían de mí, a mí no me informes nada. Manejate con la justicia y hacé lo que la justicia diga.
Bueno, pero eso es el deber ser, ¿no?
No, sí.
A veces me da la sensación de que a la política le cuesta dar ese paso de decir, bueno, hay una policía judicial, yo pierdo algo de mi poder en ese traspaso.
No, no, o sea, depende del contexto. Si la política marcha sobre rieles y no tiene que rendir cuentas de ciertas averías, eso no es el problema. O sea, que avance. La verdad que yo nunca tuve ningún en los 4 años de la gestión con Macri y la gestión también anterior, tampoco yo no tuve ningún problema. Nunca me dijeron, che, no vayas por acá.
No hubo interferencias políticas. No,
yo trabajé, le estaba contando recién, yo fui jefe de drogas con la época de Garré y Bernie secretario de seguridad. Nunca se preocuparon por una causa o dijeron, che, no investigues acá. Al contrario, se investigó el entorno previo de Celis, Tavi Celis, y que terminamos con Marisco en su momento. La política nunca me dijeron a mí, no avance, ¿no? Había un juez federal que era Leandro Ríos, nosotros éramos auxiliares de la justicia y avanzamos, y en otra gestión va a ser así.
Usted sabe que la sola mención del hecho lo mete en un terreno recontra sensible en términos políticos.
Es muy sencillo, ya lo sé, porque por supuesto que es sensible, pero quiero aclarar algo. O sea, en su momento, y con el dolor de un familiar del señor Barijo, que lamento su desenlace que haya fallecido, pero fue una investigación que se venía de antes de Barijo. A Tavi Celis se lo venía investigando desde 2015, antes que sea intendente. O sea, ya estaba la investigación, porque se intentó decir que nosotros armamos la causa, Bullrich conmigo y con Frigerio, y no es así. Después, yo entiendo porque se habla desde el dolor, y es entendible como ser humano. Pero yo le aclaro que no fue así, la investigación ya venía en curso, y la investigación nos lleva a todos los actores y aparece el ex intendente Barisco en el medio. Y el desenlace, los resultados fueron lo que hizo la justicia. Nosotros fuimos auxiliares de la justicia.
Rocaglia, ¿cómo encontró la policía de Entre Ríos hoy? Te dijo, con una buena policía no se necesita una policía judicial.
Sí.
¿Tenemos una buena policía? ¿Pudo hablar con
mandos? Sí, estoy en contacto, lo conozco a Maslane. Maslane, usted hacía referencia, de contacto. Por más que yo era jefe de Policía Federal, pero yo era un entrerriano jefe de Policía uh-huh. Federal. O sea, teníamos contacto con la jefatura de la policía. Maslane lo conocía, lo conozco. Y de hecho, he colaborado en varias investigaciones, varios sucesos que ocurrieron. Yo desde Policía Federal le brindé apoyo, trabajamos juntos, que es lo ideal, ¿no? De forma coordinada. Nosotros siempre dijimos y lo sostenemos que es un buen capital humano. O sea, eso es la particularidad que tiene la policía de Entre Ríos. Es una buena policía. Pero cuando cada institución está integrada por humanos, pues hay errores. Hay algunos que sacan los pies del plato. Pero básicamente lo que nosotros pretendemos, tenemos una buena policía. ¿Se puede mejorar? Claro que se puede mejorar. La justicia a veces reclama, no, quiero la policía judicial. Yo le digo, está bien, ¿quién la va a pagar? ¿Quién la va a estructurar? Su salud. O sea, hay una estructura, mucho dinero del Estado, y tiene la estructura de la policía, que nosotros vamos a dinamizar eso para que la policía, sobre todo la policía que esté en la parte científica, la policía uh-huh. científica que colabore, independientemente de la gestión del ministerio, che, colaborá que lo que te, por supuesto el juez tiene que estar bien aspectado, tanto el juez y el fiscal, que tampoco haga un juego parcial, ¿no? Pero van a poder avanzar y van a tener todo el apoyo nuestro de la justicia.
¿Y cómo está Entre Ríos? Porque a veces usted tiene mucha experiencia en lo que tiene que ver con la lucha contra el narcotráfico. ¿Cómo está la provincia en ese sentido? Cuando uno ve imágenes de Rosario que realmente dan miedo de la sí, crudeza.
Sí, yo siempre dije que Entre Ríos tiene una ubicación estratégica para el desplazamiento de las drogas. ¿Sí? Está rodeada de dos ríos, la hidrovía, 3.442 kilómetros, toca cinco países, dos productores de drogas, marihuana y cocaína. ¿Sí? Tenés el río Uruguay, tenés el límite con Uruguay, casi 800 kilómetros, tenemos rutas nacionales, rutas provinciales, dos rutas importantes, la 14 y la 12, y estamos frente a una ciudad que está estigmatizada, con razón, por momentos, sobre la violencia, esa cosecha de cadáveres que ocurre en Rosario, que hay que encontrarle una vuelta. Gracias.
Lo que puede ser una ubicación privilegiada en términos económicos, sí, es un drama en no, este no, plano.
A Rosario también le pasa un poco.
Es que también estamos hablando... El narcotráfico también es un negocio. También es un tema económico. Digamos,
Es una empresa criminal, claro, económica, que produce muchísimo dinero. Muchísimo. Por eso no va a desaparecer. Por eso tenemos que pararnos enfrente, organizarnos como Estado para la lucha frontal contra el narcotráfico.
Es tremendo eso que acaba de decir. No va a desaparecer. Por tanto, todo lo que se puede hacer es morigerar los daños, limitarla, sí, contenerlo.
Sí, o sea, en el mundo, yo tuve reuniones, por suerte, en otros países, y se habla del flagelo del narcotráfico, que es un negocio millonario y violento, y para muchos fascinante, ¿no? Que les gusta vivir de esa manera. A los 30 años mueren o van presos. Mm. Ese es el límite.
De película.
Es de película. Viven de película. O sea, ellos saben. Nosotros hicimos una estadística en Rosario cuando trabajamos mucho con Bullrich, y los delincuentes, los narcos delincuentes, no pasan los 30 años. Por eso ellos viven el auto, mejor el auto, el casino, las mujeres, el éxtasis.
Vivir al día.
Exacto. Pues ellos saben que o mueren antes de llegar a una edad o van presos. ¿Qué es lo que está pasando ahora? Por eso digo, poco el límite, fue un trabajo que hicimos nosotros, no más de 30 años. Pero bueno, Entre Ríos, lo que me hacías es, insisto, es una provincia... así como es una provincia súper rica, y yo creo que tiene, y creemos con Frigerio que tiene mucho futuro. Yo tuve la suerte, yo nací en Chajarí, yo era Ruta 14, Puente Brazo Largo, Buenos Aires. Y mis parientes están todos en Chajarí, en el campo. Pero tuve la suerte en esta campaña de recorrer toda la provincia y ver el potencial que tiene la provincia. La provincia es como una isla. O sea, por eso en tema de seguridad está bueno.
Es una isla en un punto.
Sí. O sea, gracias a...
Hace 40 años no tenía puente, 50 claro, años de puente.
Gracias al túnel, gracias a Victoria, gracias a Brazo Largo, gracias a los tres contactos que tenemos con Uruguay, estamos conectados con el mundo. Pero bueno, a nivel seguridad está bueno, porque hay solamente 10 pasos. ¿No? Y yo siempre, nosotros digo y decimos lo que sabemos algo de seguridad, que un país es seguro cuando sus fronteras son seguras. ¿Sí? Bueno, Israel lo sostenía hasta que le pasó lo que le pasó. O sea, claro, que es mentira. O sea, eso tampoco es verdad.
Yo le escuché decir a Frigerio, el narcotráfico está instalado en Entre Ríos.
Sí, o sea, a ver. Yo estuve leyendo, pues no me consta ver en los procedimientos, pero por ejemplo, mucho paso de droga hacia Uruguay, o tentativa. O sea, y interviene la aduana, ha interceptado varios cargamentos en Concordia, en Colón, Gualeguaychú. Si la droga llega hasta la frontera, hoy por hoy muchas drogas están saliendo desde el Uruguay hacia Europa, por una cuestión económica. En Europa, un kilo de cocaína sale 40.000 euros. Acá sale 5.000, 6.000 dólares. Fíjate la diferencia. Entonces, si esa droga llegó a la frontera con Uruguay, quiere decir que pasó por Entre Ríos. O sea, a eso se refiere. O sea, evidentemente tenemos la policía de la provincia hace un año, no me acuerdo bien, secuestró 500 kilos de cocaína en Basavilbaso.
Pero somos algo más que un área de paso, ¿no?
Sí, también se consume mucho consumo en todos los pueblos. O sea, antes el consumo... Bueno, ahí está el problema, porque el gran tráfico de drogas muchas veces es como que la vemos pasar el gran cargamento y va a otros países grandes de grandes consumos donde vale mucho más. Pero el gran problema es el microtráfico, narcomenudeo.
Yo hay algo que los dirigentes, que usted habrá escuchado, sobre todo en esta dimensión política de acompañar a Frigerio en la campaña, Hay algo que los dirigentes políticos no dicen al aire, pero sí lo dicen en off. Muchas veces para entrar a tal barrio tengo que negociar con un dealer.
Yo no estoy de acuerdo. Yo no voy a negociar con un narcotraficante o un delincuente. Sí necesito una investigación, necesito una buena policía que reúna las pruebas y que sobre todo que necesito un buen fiscal y un buen juez. Porque si la policía es dinámica y quiere trabajar y no tengo el apoyo de la justicia, por eso que yo sea ministro de Justicia y Seguridad va a ser... Yo no voy a tener señorío sobre el Poder Judicial, es un poder independiente.
Pero podrá coordinar.
Pero, exacto, o sea, es lo que estamos haciendo ahora. Tenemos que tender puentes y trabajar juntos.
Lo que pasa es que la policía mira a la justicia y la justicia mira a la policía.
Y hay bueno, tenemos que mejorar, confiar, empatizar y lograr credibilidad como la cuestión económica, que muchas veces pasa. Entonces, si logramos pulir eso... Yo digo, che, esta es la policía, es una buena policía, te va a responder, y si no te responde, yo me voy a ocupar de la falta disciplinaria que cometan. Uh-huh. Si yo, pero también ahí es un contexto muy más grande, ¿no? O sea, yo también le tengo que dar los medios a la policía, tener una buena institución, uh-huh. no puedo tener al policía cosificado como una cosa, es un ser humano.
Uh-huh. Varela.
Usted está más interiorizado en lo que es la seguridad, pero también va a tener a cargo, como decía, la justicia. ¿Ha tenido, digamos, no sé si lo va a coordinar directamente usted, si lo va a delegar en el secretario de Justicia, y cómo va a ser esa relación en cuanto a lo que la justicia necesite y lo que desde el Poder Ejecutivo se necesite para trabajar esa coordinación?
Bueno, el secretario de Justicia, que va a ser una figura que va a depender de mí, nosotros la justicia solamente también se ocupa de todo lo que es la cuestión de registros, propiedad inmueble, las transferencias, por ejemplo, el registro civil, lo que es la IGJ, la Inspección General de Justicia, hay un montón el tema de la Dirección de Derechos Humanos o su Secretaría de Derechos Humanos, todo eso depende de la Secretaría de Justicia.
¿Ya tiene cubiertos todos esos casilleros?
La mayoría.
Sí.
Y otro que en un cargo que no es menor, que es el Consejo de la Magistratura, está dentro de la Secretaría de Justicia, es quien designa a los jueces y quien juzga, quien va a juzgar a los jueces que hacen malas cosas.
No, eso es en la provincia es el poder legislativo.
El sí, jury de enjuiciamiento.
El jury, pero, sí. Sí, pero acá el poder ejecutivo es el que el Consejo de la Magistratura es el que lo plantea. ¿Eh? Y ahí nombra a los jueces, selecciona a los
jueces. Sí, el proceso de selección de los jueces.
Sí. Y la relación con la... A ver, es cuestión de hablar y ponernos claro cuál es nuestro rumbo, ¿no?
¿Tiene un diagnóstico de cómo funciona el Poder Judicial en Entre Ríos?
Son escuchas de gente que no en profundidad, ajá, pero son comentarios de la gente que, bueno, hay quejas, por un lado hay quejas, por otro lado están contentos. O sea, a ver, quien gestiona no puede dejar contento a todo el mundo, obvio. O sea, si un juez te condenó, lo va a odiar. Si entonces se absolvió, cheque bueno ese juez.
Sí, pero hay algo que usted debe saber seguramente, es que tenemos desde hace tiempo instalada en Entre Ríos una discusión a cielo abierto entre el Ministerio Público Fiscal y el Superior Tribunal de Justicia, en el que yo creo que se mezclan un montón de cosas. Entre otras, no sé cómo está, ayúdame, Juan Cruz, en este punto, ese famoso proyecto de reforma del Código Procesal vigente. No sé si eso está en marcha, si está paralizado.
Bueno, ahora va a cambiar
el Código Procesal Penal.
Ahora va a cambiar la presidencia del Superior Tribunal de Justicia. Y entre otras cosas, internamente lo que se le reprocha es esa falta de gestión política para que esos proyectos terminen concretándose.
Uh-huh. ¿Tiene algo para decirnos esto?
No, mucho no. O sea, muchas cuestiones que yo me estoy interiorizando. Uh-huh. Ahora la premisa es organizar el nuevo ministerio, porque es un ministerio que nace de cero, ¿no?
Imaginamos que el primer día el ministro Frigerio manda una reforma de la ley de ministerios.
Él tiene un cúmulo de leyes, entre ellas justamente la reforma de la ley de ministerios, porque no está creado el Ministerio de Justicia, se va a quedar a partir de ahí, de ese momento. Pero también, hablando del Consejo de Magistratura, también hay un proyecto de ley, también modificarlo. Pero bueno, muchas cuestiones bien de fondo y particulares, la vamos a ver con el equipo y el contexto para el futuro, pero la idea es que la justicia tiene que ser dinámica. Si todo lo que llega tarde no es justicia, hablando de la demanda social, ¿no? La demanda social le echa la culpa a la policía y la justicia trabajan sobre los efectos. ¿Quiénes se van a ocupar de las causas? O sea, es un tema complejo.
Romero nos ha dicho acá, la ministra Romero, que para ella hay una evaluación positiva del funcionamiento de la ley de narcomenudeo. Muy discutida también, porque dice... todos los vecinos sabemos dónde está el kiosquito que vende droga y la policía no hace nada y dicen, no, bueno, pero la ley de narcomenudeo facilita la corruptela policial y la connivencia. ¿Cómo mira este problema?
Bueno, cuando se sancionó esa ley, creo que en 2018, si mal no me equivoco, 10.566, que donde la provincia se adhiere a la ley
nacional,
la ley macro, la 26052, ley de desfederalización de narco, sobre todo el narcomenudeo. ¿Por qué lo hace? Porque Entre Ríos tenía solamente dos jueces federales. Concepción del Uruguay cero, creando Ríos en Paraná. Entonces, y intervinieron en causas, de ahí todas las causas eran federales. ¿Sí? Uh-huh. Es como que la policía de la provincia dice, no es problema mío, es problema de las fuerzas federales.
Claro.
Las cuatro fuerzas. Pero las fuerzas federales no estaban en el pueblito, no sé, en Nogoyá o donde ni siquiera en Victoria estaban las fuerzas federales. ¿Sí? Porque muchas de las fuerzas federales quieren estar en las grandes ciudades donde está la justicia federal. Entonces, yo creo que ahí nace la inquietud. ¿Y quién se enteraba de todo eso? El vecino, el intendente y la policía de la provincia. Ajá. ¿Qué hacemos con esto? Muchos jueces dijeron, federales decían, bueno, si avanzamos con la ley de narcomenudeo, un simple allanamiento por microtráfico puede poner en jaque una gran causa. Yo entiendo que no es así. Es más, puede ser una.
Y permite seguir las cadenas de responsabilidades para llegar hasta arriba, que es lo que verdad, al pez gordo, digamos. Sí,
bueno, pero ahí está. El conjunto no tiene que ser un trabajo independiente de la justicia ordinaria, digamos, los fiscales temáticos, sino tiene que trabajar en forma coordinada con la justicia federal. Porque si yo acá detecto, tengo un arrepentido, hay una ley, la 27.319, que hace hincapié en la metodología de investigación, el informante, el agente revelador, para delitos federales, pero eso también se puede poner en analogía, se puede aplicar en el microtráfico. Entonces, si acaso hay un arrepentido que me dice, no, el que me la vende es este, yo ya no, el juez ordinario no puede avanzar, porque se está hablando de proveedor. Entonces, esta información no tiene que estar perdida acá, te la tiene que compartir con un juez federal. Entonces, es una
cuestión. Eso no pasa, no está pasando.
Yo creo que en algunos casos sí, en algunos casos no. Uh-huh. Entonces, yo creo que eso
hay que. Yo le diría hacerlo. Que no, ¿eh? Pues, yo le diría que no está pasando.
Bueno, a mí, algunos casos me dijeron que sí, pero está mal eso.
Claro que está
tiene
mal.
Tiene que haber una coordinación. Entonces, nosotros, bueno, y hablando del tema de la posibilidad de corruptela, eso se cuestionaba mucho en la provincia de Buenos Aires. Ajá. Es verdad, pues el policía te detengo a vos con cinco ravioles. Mentira que es para vos. Ya estás vendiendo y el policía solo a las 5 de la mañana y no sé, que, bueno, entonces puede hacer cualquier cosa. O llamar a un juez, o un fiscal, o
resolverlo
ahí, que está mal. Sí, pero también tiene que haber un fiscal que atienda ese llamado del policía y se haga cargo de la causa. Porque me han contado muchas veces, llaman al fiscal y se enojan, pues lo llaman ahora
a las 2 de la mañana.
¿Y el policía qué hace? Está en la disyuntiva. Lo llama al fiscal, me reta. Tengo el imputado con 10 ravioles. Es un tema. Entonces, pero insisto, un tema que para evitar la corruptela hay que tener buenos asuntos internos y controlar.
Debemos liberar a Roncaglia. Queda una preguntita.
Varela. No, me gustaría que me diga quién va a ser el jefe de policía. No.
A usted le gustaría, no, él no tiene
problema. No, o sea, a ver, no es. No,
justicia
no,
va a Acevedo Piño.
No tiene Acevedo Piño. No tiene ninguno, o sea, quiero ser prolijo. O sea, primero tenemos ya más o menos los candidatos, eso se va a hacer, y tampoco va a ser el 11, no hace falta que sea el 11 mismo. Yo siempre cuento, cuando yo fui jefe de policía, cuando Alberto Fernández asumió, yo entregué el mando un mes y medio después. ¿Sí? O sea,
puede convivir con el actual jefe de policía.
Sí, usted, por supuesto. O sea, y puedo convivir y me tiene que contar qué es lo que se hizo para, que lo insisto, lo que está bien, mantenerlo y mejorar lo que hay que mejorar.
¿Y hay margen para que siga más allá de
esta gestión? No. Eso le puedo decir que, y es razonable, ya la gestión actual hace 8 años que está, así tanto la gestión de la policía como la gestión del servicio penitenciario, o sea, es razonable que haya un cambio, sobre todo para oxigenar, permitir lo que los que están en la carrera tengan la posibilidad de también llegar a las altas jerarquías, y eso hace a la dinámica de una gestión institucional en todos lados. Está bueno que haya nuevos actores, porque los nuevos actores vienen con nuevas ideas, están alineados y tienen la impetuosidad de hacer cosas, ¿no? Entonces, no digo que no lo hagan ahora, pero a veces ahí se produce un amesetamiento en la función que está bueno una renovación.
La última de mi parte. Frigerio habló de la falta de medios, de que hay problemas de equipamiento en la policía de la provincia. Pregunto, ¿comparte este diagnóstico? Y pregunto si tiene algo en mente respecto de eso, alguna licitación importante, en un contexto que sobre todo en los primeros meses, y no sé si todo el primer año, va a ser de severas restricciones. De severa,
sí, a ver, lo que nosotros vemos, hay cosas que, insisto antes, nos vamos a interiorizar con la función cuando asumamos, cuando tengamos el poder legítimo y democrático, ahí recién vamos a poder controlar y ver lo que tenemos, lo que hay, y las licitaciones en curso y lo que se compró. Lo que nosotros insistimos mucho en la policía predictiva, la policía tiene que estar en la calle, no en sus encerrado en sus oficinas. Entonces, para estar en la calle necesita vehículos, patrulleros, ómnibus especiales para traslados, y esto, bueno, a veces vemos... han hecho entrega, por supuesto. La señora Romero, creo que hace 2 meses entregaron 80 vehículos, no son suficientes. O sea, justamente en
Terrible. Vimos que la acompañó, nos contó también que la acompañó al potrero el otro día.
No. Pero es que, a ver, cuanto más este cambio de gestión, cuanto más amigable y empático sea, mejor para todos. Para nosotros, para los que llegamos, para los que se van, más la señora Romero, que va a ser intendente acá de Paraná. Entonces, tuvimos la primera reunión en Casa de Gobierno con la plana mayor de la policía y la plana mayor del sello penitenciario. Me invitó a la inauguración de una cárcel, que la felicité, la cárcel del Potrero, ahí en Gualeguaychú, una cárcel modelo, que pretendemos, pues también va a depender de las cárceles de nosotros. Las cárceles también.
Servicio penitenciario,
¿no? Pretendemos hacer algo similar a lo que se hizo en el Potrero. A ver, venimos a trabajar. La verdad que si asumimos el compromiso, no es fácil. Lo tenemos que hacer entre todos. ¿Sí? Y yo creo que lo disruptivo es menos odio, menos bronca, menos grieta. Al contrario, tender puentes y que nos beneficiemos todos.
El doctor Néstor Roncaglia, futuro ministro de Seguridad y Justicia de Entre Ríos, fue jefe de la Policía Federal Argentina y nos regaló algunos minutos más de los que pensaba. Le agradecemos mucho, doctor.
No, por favor.
Muy amable.
Gracias por la invitación.